Muy buenos días, bienvenidos esta mañana. El Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas agradece su presencia este lunes 21 de agosto a la rueda de prensa para anunciar la Cumbre Climática Juvenil Jalisco 2023. Esta mañana nos acompañan la doctora Melba Guadalupe Herrera Godina, coordinadora de la Maestría en Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Así también nos acompaña la licenciada Ana Alejandra Espinosa Cervantes, integrante de la Plataforma Económica de Jalisco del CUCEA. Y en unos momentitos se incorpora también Guillermo Antonio Cervantes Nápoles, director del colectivo Conectar. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y Twitter Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Melba Guadalupe Herrera Godina. Adelante.
Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los medios por dejarnos, por darnos este momento para poder hablar de algo tan importante como es la sostenibilidad. Cuando Guillermo nos habló de que nosotros habíamos o estábamos propuestos para que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud fuera la sede de las cumbres juveniles por el cambio climático, para nosotros fue un orgullo. Siempre hemos estado trabajando desde las bases de la salud pública en cuestiones de sostenibilidad. Inicialmente se pensaba que para poder llegar a la sostenibilidad era necesario un desarrollo económico, pero conforme ha pasado el tiempo se ha comprendido que primero se necesita de la salud para poder llegar a un desarrollo económico y así garantizar la sostenibilidad. Entonces, al ver qué opina la juventud con estas cumbres, para nosotros es relevante porque eso va a guiar cuál es el camino a seguir en materia de sostenibilidad, no solo para el centro universitario, sino para todos los centros y para todos los estudiantes. Muchas gracias.
Gracias, doctora Melba. Ahora escucharemos con atención a Guillermo Antonio Cervantes Nápoles. Adelante.
Buen día a todos. Primero presentarme. Mi nombre es Guillermo Antonio Cervantes Nápoles. Soy el director de Colectivo Conectar, como ven, quien es en este momento el host o el organizador de la Cumbre Climática Juvenil Jalisco 2023. Primero que nada, es un honor para mí poder organizar este tipo de eventos y que pueda ser en una universidad como lo es la Universidad de Guadalajara, que siempre tiene una visión muy, muy progresista de lo que es la vida humana y la sostenibilidad. Primero que nada, pues platicarles lo que es Colectivo Conectar y lo que es la Cumbre Climática. Colectivo Conectar es un colectivo que busca y promueve los objetivos de desarrollo sostenible y la sostenibilidad en el medio estudiantil. Platicarles que por medio de una convocatoria, ¿pudieran poner la siguiente presentación? Bueno, no tiene presentación. Bueno. Platicarles que mediante una convocatoria fue seleccionado el colectivo Conectar para ser el host y el organizador de la Cumbre Climática de Jalisco 2023. Platicarles que la CCJ de Jalisco y la LCOI son quienes quien organizan estas cumbres climáticas. Entonces, mediante un proceso de selección mediante convocatoria fue seleccionado el colectivo para ser el organizador. Estas cumbres climáticas son bajo la bandera de la YONGO, que es la representación oficial de la juventud y la niñez en el marco de las naciones cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y posterior a ello es un espacio descentralizado en el cual organizan cumbres climáticas en todo el mundo, de manera internacional, de manera continental, como lo es en Latinoamérica. Este año se llevará a cabo en Colombia y posterior a ello también se hacen en México, que es la siguiente semana. Digo, esta semana es la nacional, pero se necesita de los esfuerzos de todos los estados de la República para poder llevar los esfuerzos y sobre todo las necesidades de cada estado. Entonces, en ese sentido, organizamos la Cumbre Climática de Jalisco para poder recabar todas las opiniones de las juventudes, poder empoderarlas con el objetivo de que puedan tener una organización y que puedan tener un, un proceso de entendimiento de lo que es el cambio climático y poder incentivar su actividad por el cambio climático. Esta cumbre climática, ¿puedes cambiar? Platicarles que el origen de la CELECOI, como les decía, es de manera internacional, regional y nacionales, y aquí en México se está experimentando el tema estatal y municipal y las áreas limítrofes, es decir, que pudieran también recabar todos los esfuerzos de la nacional. Decidimos que fuera CUCS la sede de la cumbre, sobre todo porque creo que el centro universitario es pionero en materia de sostenibilidad aquí en la red universitaria. Creo que de la mano también de la doctora Melgva ha tenido un avance significativo, y sobre todo pues agradecerle al rector José Francisco Muñoz Valle por la oportunidad de que el CUCS sea la sede de la cumbre. ¿Puedes cambiar? Okay, la metodología de esta cumbre climática es alrededor de tres ejes que es la relación entre el cambio climático y la salud, la de pérdida y daños y acuerdo Escazú. ¿Cómo se va a trabajar? Se va a trabajar alrededor de estos tres ejes, pero para ello crear mesas de diálogo y discusión en torno a una metodología que se llama Diálogos de Talanoa, que con tres simples preguntas puedes dirigir el diálogo y los debates, que es en dónde estamos, es decir, conocer el contexto actual de lo que es Jalisco en relación al eje temático, a dónde queremos ir, es decir, los esfuerzos que se deben de seguir para poder llegar a ello, y qué hacemos para llegar ahí. Pues ahora sí, los esfuerzos o las tareas que pudiéramos poner en práctica para llegar en ese sentido. Pues, los objetivos pues es fortalecer las capacidades de los jóvenes y conocimientos en torno al cambio climático, incidir en las políticas públicas y el desarrollo de los proyectos vinculados a las crisis climáticas, y expandir el alcance mediático, posicionar el cambio climático en agendas políticas y en el imaginario colectivo. Los objetivos específicos es llevar los posicionamientos que se creen en estas cumbres climáticas a los tomadores de decisiones, crear espacios de diálogo entre las juventudes y funcionarios públicos, buscando ser escuchadas, presentar planes y propuestas. Es decir, de las cumbres climáticas se van a realizar tres documentos, que es el informe final, en el cual dirigimos todo lo que, bueno, explicamos todo lo que se vivió en esta cumbre climática, el llamado a la acción, el cual busca incidir en los tomadores de decisiones para que puedan tener en cuenta todos estos trabajos que se llevan a cabo en la cumbre climática, y la declaración de la juventud, que es el posicionamiento de los jóvenes en torno a las crisis climáticas aquí en Jalisco. Hay una serie de actividades que vamos a tener, como conferencias, talleres, mesas de diálogo y debate con distintos personajes de tanto de la Universidad de Guadalajara como de otras universidades, en torno a, como les dije, a los tres ejes temáticos. Y pues la meta son la declaración de la juventud, el llamado a la acción y el informe final, para después presentárselo a los tomadores de decisiones y tratar de empoderar a las juventudes. El centro universitario va a ser la sede. Los días son 4, 5 y 6 de septiembre del presente año, y el método de registro pues es mediante nuestras redes sociales. Hay un link en nuestras redes sociales, como estamos como CCJ Jalisco o Cumbre Climática Juvenil Jalisco 2023. Pueden encontrarnos y ahí están para poder registrarse y asistir. Bueno, sí. Yo gracias. Sin nada más que decir.
Gracias, Guillermo Antonio Cervantes Nápoles. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Ana Alejandra Espinosa Cervantes. Adelante.
Buen día a todos. Desde el CUCEA, la División de Economía y la Plataforma Economía de Jalisco, estamos muy contentos de llevar a cabo esta colaboración a través de la participación de nuestro módulo Economía, Sustentabilidad y Medio Ambiente en la Cumbre Climática Juvenil Jalisco 2023. Agradecemos mucho la invitación que nos ha hecho Guillermo, muchas gracias. Dentro de la plataforma Economía de Jalisco, donde a través de un equipo multidisciplinar de diversos expertos y estudiantes buscamos analizar las acciones que tenemos día con día para ver cómo estamos, a dónde nos dirigimos, y dentro del plano económico ambiental, evaluar todas estas situaciones para ver cómo podemos nosotros ayudar al medio ambiente sin necesidad de seguir contaminando, o más bien disminuirlo con diversas acciones o prácticas. Bueno, ¿qué buscamos entonces dentro de la plataforma o qué buscamos realizar al participar en esta cumbre juvenil? Bueno, pues nosotros buscamos crear un espacio para dialogar sobre qué implicaciones conlleva un desarrollo y crecimiento económico que vaya de la mano con la protección y cuidado del ambiente. Asimismo, ofrecer estrategias que ya se han implementado en nuestro estado para poder modificar el comportamiento y al mismo tiempo obtener recursos para el fondo ambiental. Hay que recordar que no solamente hay que observar o estas implementaciones, sino que si tienen alguna pérdida, pues hay que mejorarlas, ¿no? Para poder tener un mayor alcance sobre el objetivo de la misma. La mitigación del cambio climático, por otra parte, y la protección y la remediación ambiental, pues necesita de acciones conjuntas de académicos, ciudadanos, organizaciones, instituciones públicas y privadas, entre otros, para poder crear o proponer políticas o acciones que vayan encaminadas a mejorar el medio ambiente, del que todos dependemos y por ello es una responsabilidad compartida. Para que un marco institucional exista y sea fuerte, pues requerimos de un desarrollo de personal que esté capacitado y relacionado a estos temas. No necesita necesariamente ser un biólogo o tener algo que ver con el medio ambiente, sino simplemente inmiscuirse dentro de este tema. Y por otra parte, pues necesitamos del financiamiento, ¿no? Que son puntos claves para poder alcanzar una gestión ambiental eficiente y eficaz. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues nosotros podemos hacer desde nuestra casa una diferencia, que es aportar con pequeñas acciones para poder realizar un cambio. No esperemos a que sea tarde para poder nosotros recordarnos que el presente pues está aquí y que las acciones pues puede que sean pequeñas, pero son acumulables y a largo plazo pues puede haber una diferencia. Este tipo de espacios, como es la Cumbre Climática Juvenil, son sumamente relevantes dada la situación que enfrentamos para mitigar el cambio climático. Es necesario buscar acciones nuevas y propuestas que abonen a la reducción de las externalidades negativas que ocasionan las actividades económicas en el medio ambiente. Los invitamos a sumarse y asistir a esta importante cumbre para conocer las diferentes perspectivas de nuestros expertos, así como de los jóvenes, para ver qué podemos aportar desde nuestra trinchera de la remediación y la conservación ambiental. Por eso los invitamos a seguir también nuestras redes sociales en la plataforma Economía de Jalisco. Ahí nos pueden visitar para que vean qué estamos realizando en el módulo y que nos observen cuando estemos participando también en la Cumbre Climática Juvenil. Muchas gracias a todos.
Gracias, licenciada Ana Alejandra Espinosa Cervantes. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. No sé si a lo mejor nos pueden especificar cuáles serían algunos de los ejes o temas en particular o urgentes que abordarían en esta cumbre y si se abordan a lo mejor desde alguna perspectiva de los problemas ambientales y pues a lo mejor a qué tipo de alumnos se espera que participen en esta cumbre.
Sí, mira, en específico te platico, uno de los ponentes es el maestro José Carlos Rodríguez Toral, que va a explicar alrededor de lo que es la relación entre el cambio climático y la salud, específicamente con un tema bastante relevante y bastante polémico en los últimos años en Jalisco, que es el impacto a la salud de las niñas y los niños por exposición a tóxicos en el río Santiago, Jalisco. Es un estudio que se ocultó por 10 años, pero él va a tratar de explicárselo a las juventudes y cuál es el daño que se tuvo por este tema, y platicarles y tratar de empoderarlos y sobre todo explicarles que no siempre es necesario tener es necesario tener una información de lo que sucede a nuestro alrededor y cómo podemos nosotros apoyar desde la juventud, ¿no? Hay una serie de temas, por ejemplo, también está la plataforma de economía, que es economía, sustentabilidad y medio ambiente, como ya lo explicó la doctora. Pero vamos a hacer una serie de conferencias, pero alrededor de todos estos temas que pueden impactar en las juventudes.
Después, digamos, de estos acuerdos, estos informes, ¿cuál sería la ruta para, digamos, llevárselo a los tomadores de decisiones? ¿Tienen planeado algún acercamiento? ¿Ya saben con quién ir a llevar estas propuestas?
Sí, mira, específicamente tenemos planeado que pudiéramos llevar a los dos poderes, que es el Ejecutivo y el Legislativo, a través de la Comisión de Sostenibilidad o Sustentabilidad en el Poder Legislativo, tratar de tener una cita y que podamos entender qué es lo que necesitan los jóvenes para poder tener una legislación y sobre todo tener que puedan escuchar a las juventudes. Y en el Ejecutivo otra vez también tratar de sacar cita en el CEMADET, en todas estas instituciones que tienen una incidencia directa en el medio ambiente.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo de NEMAS. El más reciente informe internacional dice que este año se alcanzaron las más altas temperaturas desde que se han podido registrar en la historia humana. Los jóvenes, los muchachos, de veras están comprometidos, porque vemos una inmensa mayoría que están absorbidos por sus pantallitas, por ser influencers, por ser youtubers, en fin. ¿Están comprometidos de verdad? ¿Y cuáles serían, licenciada Alejandra, acciones pequeñas pero concretas que se pueden hacer desde las casas para que podamos hacer esa diferencia?
Bueno, yo creo que ahí las juventudes ahora mismo están tan inmersas en lo que es la globalización, es decir, conocen los acontecimientos que suceden de la otra parte del mundo, pero no solo es actuar desde el celular, el activismo digital, pero sí necesitamos tratar de empoderar y darle las capacidades a las juventudes para incidir en la vida pública, como tenemos el lema de la cumbre climática, piensa globalmente, actúa localmente, es decir, que podamos transmitir o tratamos de tropicalizar todas las acciones de lo global a lo local para poder incidir en la vida pública.
Licenciada Alejandra.
Muy bien. ¿Qué pequeñas acciones podemos realizar? Bueno, algunas de ellas van desde reducir el consumo de agua. Dentro de nuestra casa, pues no solamente es cerrar la llave, como muchos dicen, sino reducir nuestros tiempos cuando nos bañamos, cuando estamos lavando trastes, porque muchas veces dejamos la llave abierta y esto, pues, eso es tirar agua, ¿no? Que es otra problemática muy grande que tenemos hoy en día. Vamos a quedarnos tal vez en algún momento sin agua y tenemos que actuar desde hoy. Otras acciones podrían ser reducir nuestro volumen de basura, porque no solamente separarla, es reducir nuestro consumo para poder disminuir el volumen de basura que tenemos, porque es un problema muy grande que hemos observado también. Nuestros volúmenes de basura van incrementándose cada vez en lugar de disminuirse. Entonces, es separarla y aparte, pues, si tenemos estas ventajas de poderlo llevar a reciclar, pues también sería una muy buena parte, ¿no? Otra situación, podemos ahorrar energía en nuestra casa, hay que apagar los focos cuando no los usemos, reducir nuestro tiempo en la tele. Son pequeñas acciones que pueden sumarse a partir de crear una conciencia, porque muchas veces queremos hacer las cosas y nos impide ¿de qué me sirve si de todas formas la van a, como la basura, ¿no? La van a juntar. Bueno, pues que eso no te impida hacer un cambio, porque el cambio viene desde adentro, entonces hay que transmitirlo afuera, ¿no? Entonces es una forma en la que la gente puede colaborar y contribuir al medio ambiente sin necesidad de dejárselo a alguien más.
Sí, faltaba una pregunta para la doctora Melba. Doctora, ¿cuáles son ya específicamente las afectaciones a la salud pública derivadas del cambio climático? ¿En qué se refiere? ¿Son cánceres por exposiciones a la luz, a los contaminantes de todo tipo?
Muchas gracias. Es un tema muy importante, pero no solamente se relaciona con sustancias químicas o sustancias tóxicas, sino este cambio climático afecta y altera todo nuestro ecosistema. Por ejemplo, el hecho de que con la emisión de dióxido de carbono, estas partículas quedan suspendidas en la atmósfera, haciendo un efecto de capa que puede hacer que los rayos solares ingresen, pero que no salgan. Entonces, eso va calentando cada vez más la superficie. Y cada vez entonces encontramos mayores temperaturas. Pero esto tiene un efecto que, por ejemplo, los polos o la temperatura en los polos se está incrementando. al incrementarse evita que se puedan acongelar otra vez y entonces tenemos deshielos. Este deshielo o esta agua dulce va hacia el agua del mar y hasta aquí decimos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la salud, no? ¿Qué afectaciones tiene esto? Bueno, pues esta cantidad de agua dulce que se incorpora al agua del mar cambia las corrientes marinas. Al cambiar estas corrientes, entonces tenemos precipitaciones mucho más torrenciales, tenemos mayores probabilidades de huracanes, cambia toda esta parte y entonces no solo son afectaciones directas a la salud, sino que tenemos más huracanes, más derrumbes, más deslizamientos o remociones en masa que pueden afectar a poblaciones, tenemos inundaciones. Entonces estas pueden ser afectaciones indirectas que a veces no decimos que se refieren a cuestiones de cambio climático. Ya directamente, pues son todas las del aparato respiratorio, por todas las partículas que se encuentran suspendidas. Entonces, tiene un enfoque muy, muy particular que abarca muchos aspectos de la salud, no solamente los que pudieran ser directos, sino al cambiar todo el ecosistema, estamos alterando todas las formas de vida. Otro ejemplo también puede ser que al cambiar estas temperaturas, ahora encontramos mosquitos en Nueva York, por ejemplo, cuando antes no los encontrábamos y ahora tenemos casos de dengue en otras partes del mundo. Así, de esta forma es como estamos alterando el ecosistema y estamos cambiando el panorama epidemiológico de todas las poblaciones. Gracias.
La siguiente pregunta.
Keren Santillán, Noti 13. Yo le quería preguntar a la doctora Melba. Ahorita estaba mencionando a cierto nivel global qué es lo que pasa, pero ante el panorama de Jalisco, por ejemplo, en esto de la contaminación, todas las personas que viven por las periferias y la quema de árboles que hay, ¿cuáles son las afectaciones directamente para que se le haga un llamado a las autoridades estatales y municipales? Gracias.
Tú lo mencionas como periferias, pero en realidad toda la zona metropolitana y a veces en espacios donde no solo se lleve la quema, porque estamos inmersos en un sistema. Entonces, a lo mejor el incendio pudo haber sido en la primavera, pero hay una corriente de aire y va a afectar a Tlaquepaque o va a afectar a Tonalá. Y lo vemos con los incrementos de casos de asma, casos de alergias. Toda la parte neumológica es la que se ve afectada. Son las primeras causas de morbilidad que vas a encontrar en esas zonas cuando se presentan eventos de este tipo. Gracias.
La siguiente pregunta.
Gracias, Guillermo Silva. Quiero Canal 10, quiero noticias. Preguntarles, ¿cómo ha sido o cómo se han involucrado los jóvenes en la última década? Sabemos que el Internet, dándole seguimiento a la pregunta de mi compañero Iván Mendo, el Internet ha ganado terreno. Pero también, ¿cómo ha sido la participación o cómo se han involucrado los jóvenes de aquí de Jalisco para cuidar el medio ambiente? ¿Qué tanto es el compromiso de mantener un buen estado en nuestra entidad? O sea, ¿desde dónde han visto que lo dejan o cómo ha sido esta participación?
Bueno, yo creo que contrario a lo que piensan muchos, creo que esta es una de las generaciones más interesadas en lo que es el cambio climático y no solo en eso, sino también en el medio ambiente y las relaciones que tiene o el sentido de interdependencia que tiene con otros derechos. Es decir, el derecho a un medio ambiente sano no se puede pensar sin a lo mejor eliminar la desigualdad, no se puede pensar un medio ambiente sano sin la equidad de género, aparentemente cuando no tienen aparentemente una relación. Sin embargo, esto es yo creo que es una generación que tiene un interés tan profundo y tan activo y tan una bravura de querer ganar terreno en tema de derechos que no se había visto antes, no solo desde lo pequeño, sino desde lo gigantesco. Es decir, es la misma esta misma cumbre y estas mismas cumbres tienen la incidencia, y es decir, es el reflejo de lo que están o de tan comprometidos que están las juventudes, que podamos hacer hacer valer nuestra voz y llevarlo a los espacios de toma de decisión, pero no solo a ellos, sino también a nosotros mismos, y generar acciones que pudieran impactar no solo en nuestra casa, sino también en nuestra comunidad, en donde nos desarrollamos, y es decir, tratar de implementar en nuestras, ya sea en nuestros centros universitarios o en nuestras prepas, este tipo de acciones que son mínimas, por ejemplo, la gestión de residuos, el uso suficiente de energías o de agua. Creo que se ha visto un progreso increíble en este tipo de temas.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3, preguntarle, hablas de una cuestión en la cual los jóvenes están interesados. ¿Qué es lo que han hecho ustedes dentro del centro universitario que esté ya implicado alguna de estas cuestiones que están diciendo del cambio climático y que pueda ya aplicarse en algún otro centro universitario? ¿O todavía van a tomar esa decisión a partir de ese congreso, o ustedes ya implementaron algunas situaciones de este tipo?
Bueno, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, previo a las cumbres climáticas, ya tenemos algún tiempo trabajando en este sentido. Hicimos un análisis para ver cuáles eran los principales problemas ambientales que teníamos en el centro universitario, y encontramos tres grandes rubros: consumo de energía excesivo, somos grandes generadores de residuos, no solo de residuos sólidos, sino también de residuos peligrosos, y la calidad del agua. Entonces, en este sentido, a partir de estos tres grandes problemas, hemos tomado estrategias. Cuando vimos en qué consumíamos energía, haciendo este análisis, vimos que el 40% del consumo de energía se iba para lámparas. El otro 40% iba para equipo de laboratorio o equipo de cómputo. Y el 20% restante era para aires acondicionados, equipos de aires acondicionado y todo lo de enfriamiento. Entonces, ante esto, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, nos asociamos con el Banco Mundial. El Banco Mundial tiene una fracción para sostenibilidad, y gracias a ellos es que pudimos hacer proyectos piloto con tecnologías innovadoras. Ahorita estamos probando equipos de aire acondicionado híbridos, que no solamente funcionan con la corriente alterna, sino con corriente directa de los paneles solares. Y con el proyecto piloto que tenemos de un salón que su equipo consumía 1,000 watts por hora, ahorita cuando está utilizando la corriente de los paneles solares consume 10 watts por hora. Entonces, a ese ritmo estamos haciéndolo. Para otra tecnología que hemos implementado es son nanopartículas que se ponen en los techos de los edificios. ¿Qué hacen? Cambian las propiedades ópticas del techo. Esto quiere decir que refractan con mayor eficiencia la luz, hasta en un 92%, reduciendo la emisión de calor hacia el interior de los edificios. Hemos estado tomando temperaturas y hay en promedio mínimo 3 grados centígrados menos hacia el interior del edificio, lo que nos ayuda a una reducción del uso de equipamiento de aires acondicionados. Otro proyecto piloto que traemos también por ahí son unos tubos que incrementan la refracción de la luz y la emiten hacia el interior, difuminándola como si fuera una lámpara, sin necesidad de que utilicemos la corriente eléctrica. En ese sentido, en lo que hemos estado trabajando también, ya pusimos nuestro almacén de residuos peligrosos en el centro universitario con toda la normativa para darle un tratamiento de acuerdo a la ley, y hemos seguido trabajando con calidad del agua. Sé que nos falta mucho, pero y gracias al impulso de los estudiantes, porque ellos lo ven y ellos están dispuestos a seguir trabajando en este sentido. Básicamente, en esos elementos es en los que hasta ahorita hemos estado trabajando.
Pasamos a la siguiente pregunta que nos hacen llegar por el WhatsApp. Adelante, Claudia. Sí,
buenos días. Pregunta Elizabeth Ortiz de Canal 44. Son dos preguntas. ¿Nos pueden dar ejemplos de las pequeñas acciones que podemos hacer para lograr un cambio? Y la segunda pregunta es, ¿tienen un diagnóstico de las afectaciones más importantes por el cambio climático en la zona metropolitana de Guadalajara?
Bueno, ya anteriormente había mencionado algunas pequeñas acciones. Voy a mencionar algunas otras que tal vez no las involucré, como es reducir el uso del automóvil. también es una parte que muy importante. Otra de ellas, hay que hablar de un residuo que es el aceite vegetal en nuestras casas. Muchas veces si cocinan, dejamos el aceite, o lo he visto casos en donde los tiran directamente al residuo, al pues al agua, al fregadero, y la verdad me sorprende mucho porque la cantidad de agua que se contamina a partir de esta acción es grandísima. Entonces, hay que evitar esto. Yo de hecho me puse a investigar más o menos en la SEMADET o en algunos puntos. Podemos ver en qué lugares están centros de acopio de residuos, y algunos de ellos tienen para poder nosotros, vamos a almacenar el aceite de cocina, pues llevarlo a ese lugar para no tirarlo en nuestras casas y contaminar el agua, ¿no? Otras acciones podemos hacer, disminuir el uso del agua por fuera, me refiero, porque a veces lavan las cocheras, y pues hay que tomar también esa cuestión de, oye, yo tiro tanta agua de la lavadora, bueno, voy a recolectar esa agua para lavar la cochera, o voy a recolectar esa agua para poder vaciarla a los sanitarios o algo así. Son pequeñas acciones, o sea, el agua es un recurso muy importante, no todos tienen acceso a ella. Entonces, si es posible que si tu dinero te da, pues incluso puedes implementar, colocar paneles solares en tu casa, a hacer alguna medida para poner un techo verde, que es algo que también nuevo, y pues no tan nuevo, pero también es algo que podemos realizar para disminuir no solamente las ondas de calor, sino también en nuestras casas disminuir las temperaturas. También podemos realizar sistemas de captación de agua, que hay personas que lo han hecho solas sin necesidad de ayuda de algún equipo técnico, pero pues son pequeñas acciones. También incluso si queremos plantar un árbol, queremos ir a reforestar alguna área, pues también es una acción que podemos realizar, ¿no? No hay que quedarnos con nuestra casa, podemos ir fuera también y proponer soluciones. Hay veces que hay hasta niños que proponen alguna solución que muchas veces los adultos no, ni siquiera los tenemos, ¿no? Pero es muy importante que veamos más acciones conforme pase el tiempo, y si alguna de ellas puede cambiar o incluso mejorarse, pues también podemos comunicarla a las demás personas para que ellas también las puedan realizar.
No se tiene un estudio de que se haya realizado de los efectos del cambio climático en la zona metropolitana de Guadalajara, pero, por ejemplo, le dirigí una tesis a una chica en San Luis Potosí, y los resultados que ella tenía con respecto al cambio climático eran relacionados con estrés hídrico. ¿Esto qué es? Que se está extrayendo más agua de mantos freáticos de la capacidad de absorción que tienen. Otro incremento es la erosividad de los suelos, una mayor erosión y un cambio de temperaturas de hasta 1 grado centígrado en diferentes zonas de la Huasteca Potosina. Entonces, sí hay estudios, pero no de la zona metropolitana.
¿Nos pudiera recordar otra vez las plataformas donde se pueden inscribir las personas?
Bueno, a través de redes sociales estamos como Cumbres Climáticas Juveniles Jalisco 2023 o CCJ Jalisco 2023. Ahí encontrarán en el perfil los links de registro para poder acceder al Google Forms y poder registrarte, sobre todo para tener un control de quienes asisten y sobre todo y tratar de involucrarlos aún más efectivamente.
Gracias. Así es como damos por concluida nuestra rueda de prensa. Agradecemos a todos los que estuvieron aquí presentes, a los que nos siguieron por las redes sociales, y recordarles la Cumbre Climática Juvenil Jalisco 2023, que se llevará a cabo el 4, 5 y 6 de septiembre en el CUCS. Muchas gracias y que tengan todos un excelente día.